historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Estimados amigos, saludos. Bienvenidos sean a esta entrega de Alternativa. Programa que se transmite a través de las ondas radiales de Radio Televisión Martí y Radio República y sus plataformas digitales. El 19 de junio se llevó a cabo en Miami la sesión conjunta entre el Frente Hemisférico por la Libertad y la Comisión Internacional Justicia Cuba. En la entrega anterior de Alternativa, escuchamos importantes intervenciones y testimonios que, junto con los de esta edición, describen con claridad la necesidad de libertad del pueblo cubano. Yaxis Cires, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entregó un detallado reporte de la situación de derechos humanos en la isla y junto a la directora del portal ADN Cuba, Yelet Fraguela, quien destacó el caso de su compañero de medio ADN Cuba, Esteban Rodríguez, y del artista Luis Manuel Otero Alcántara, víctimas de detenciones arbitrarias y abusos por parte del régimen cubano, junto a una emotiva reseña de la activista Berta Antúnez y un mensaje del opositor recientemente liberado de las cárceles del régimen, Misael Díaz Paseiro, quedó evidenciado que el régimen castrista no cesa en su afán de dominación a través de la violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Escuchemos a Yaxis Cires.
Estamos en un momento en que se hace patente el fracaso del régimen cubano, un fracaso en lo político, en lo económico y en lo social. El régimen cubano no hace nada bueno para cambiar ese fracaso, sino reprimir y empobrecer todavía más al pueblo. Reprimir. Durante el año 2020, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y eso es bueno que lo sepa la Comisión, documentó 1.798 detenciones arbitrarias. De ellas, 216 fue con empleo de la violencia. 1.798, 216 con empleo de la violencia. Y 1.647 retenciones de los opositores y activistas en sus casas, que es otro tipo de detenciones arbitrarias, y que comenzaron a tomar fuerza durante el año 2020. En ese caso están varios periodistas, entre ellos Iliana Hernández, que es colaboradora del medio Cibercuba, pero también está y ha estado José Daniel Ferrer y algunos de sus familiares. Estas retenciones han sido, diría, casi la mitad contra activistas hombres y casi la mitad contra mujeres. Y esto es importante que se tome nota, porque a veces choca el silencio que hay a nivel internacional en los colectivos que defienden los derechos de las mujeres con respecto a la injusticia y a la violencia que se promueven contra la mujer en Cuba, en especial desde el Estado. Y a veces llama la atención el silencio que hay con respecto a eso. También documentamos durante 2020 más de 40 actos de repudio. Y todos sabemos, bueno, es que algunos lo han vivido de manera directa, lo que es un acto de repudio. Que, por cierto, en algunos el régimen ha empleado a niños para ir a gritar a las casas de activistas y opositores. Y en otros han utilizado ancianos a los cuales le da una pensión equivalente a $10. Sin embargo, esos ancianos son los que llevan allí obligado a gritar a periodistas independientes, a activistas, a escritores. Estos son datos que pongo sobre la mesa de la comisión. En lo que va de año, en el ámbito de las retenciones en las casas de opositores para que no puedan salir de sus casas a ejercer sus derechos, ya van 1.223. Es decir, en lo que va de año, 1.223 retenciones en las casas, lo cual hemos considerado, obviamente, como una detención arbitraria y así lo estamos denunciando. Como una tendencia importante también, y queremos señalarlo para que la comisión tome nota, el régimen cubano en los últimos años la represión la ha extendido más allá de lo que se consideraba la oposición política. Ha ido más allá. Hoy no solamente persigue a quien se considera opositor político, sino también a activistas de la sociedad civil, a escritores, a pintores, pero también reprime a gente que no está vinculada a ninguna actividad política o social. En estos días me llegaba un testimonio de una pobre señora que salió a comprar queso y salió muy temprano. Y por estar en la cola temprano, se la llevaron presa para la estación de policía. Un testimonio parecido a ese nos contó una persona en estos días también, Orlando, en una reunión, que a su padre mayor, también lo habían llevado para la estación de policía porque estaba en una cola temprano. La señora, mayor de 70 años, decía entre lágrimas, que era la primera vez que la habían llevado a una estación de policía, decía, y yo lo único que quería era un pedacito de queso. Esa es la Cuba de hoy, el régimen que reprime. Pero también está el régimen que empobrece, el régimen que ha empobrecido. La dictadura cubana durante años ha vendido la idea, comprada en Latinoamérica, de que Cuba es un paraíso de los derechos sociales. De hecho, en un momento, intelectuales hablaron de un pacto político mediante el cual los cubanos cedíamos el ejercicio de los derechos políticos y civiles a cambio de los derechos sociales, de que el Estado nos garantizara educación, salud, vivienda. Hoy vemos que no solamente se violan gravemente los derechos políticos y civiles, sino que también los derechos sociales. Cuba es, y hay que decirlo, un país empobrecido y donde hay hambruna. Es difícil encontrar un derecho social que no haya sido violado en Cuba. El 64% de los mayores de 70 años, es decir, la mayoría, no tiene recursos para adquirir lo mínimo para sobrevivir. La mayoría de las casas en Cuba, y así lo hemos documentado en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, necesitan una reparación urgente. El 11% está en peligro de derrumbe, y ya vemos las causas de los derrumbes. Por ejemplo, en Habana, hace como un año murieron 3 niñas inocentes por la desidia de las autoridades y por no querer enfrentar esta situación. Y así, la mayoría de los hogares cubanos viven por debajo del umbral de la pobreza, y no según las cifras que nos inventemos o algo, no, sino según los parámetros establecidos por Naciones Unidas, la vivienda, el agua. Todo eso va afectando la vida de la gente. Por tanto, que quede claro que Cuba es un país reprimido, pero también empobrecido, y que en Cuba no solamente se violan los derechos civiles y políticos, sino también los sociales y los laborales y los culturales. Finalmente, quiero señalar y destacar a la Comisión de que hay una obligación de la comunidad internacional de proteger los derechos humanos más allá de las fronteras. No vale aquí el argumento de la soberanía que tantas veces el régimen cubano y dictaduras de izquierda enfrentan cuando se les critica. No vale aquí el argumento de la soberanía. Todos creemos en que hay unos derechos naturales que son inmanentes a la persona humana. No te los da nadie, te los da Dios o la naturaleza, no te los concede el Estado. Eso es importante, pero como jurista, como abogado, también quiero recordar una visión de los romanos sobre el derecho, y que si bien no negaba la concepción naturalista del derecho, que es esa de que hay derechos que son inmanentes a la persona humana, también decía que la justicia es la voluntad constante y perpetua de darle a cada uno lo que le corresponde. Por tanto, tenemos derecho, pero también hay una obligación de parte nuestra, de parte de las democracias, de garantizar de manera perpetua y constante que los cubanos tengamos respeto, resarcimiento de esos derechos. Muchísimas gracias y que esta sea la luz, la antorcha que guíe el trabajo de la Comisión de Justicia Cuba.
El siguiente testimonio va a ser presentado por una cubana extraordinaria, una cubana que dentro de Cuba trabajó intensamente por los presos políticos y que desarrolló también una incesante labor que ha extendido a su trabajo acá en el exilio. Berta Antunes no cesa en ese trabajo continuo, fuerte, intenso dentro de Cuba y precisamente ella, la coordinadora de derechos humanos del Directorio Democrático Cubano, viene a presentarnos un testimonio sobre la situación dentro de Cuba. Berta.
Muchísimas gracias a esta Comisión Justicia Cuba, en la cual tanta fe y tantas esperanzas tiene nuestro pueblo. Muchísimas gracias al Frente Hemisférico por la Libertad. Hoy estoy aquí para tratar de presentar el dolor, tratar de presentar lo que ha significado el presidio político y lo que aún está significando el dolor que ha llevado a nuestro pueblo. Hoy estoy aquí para presentar, como familia también, lo que ha sido, lo que ha significado este dolor del presidio político. Yo quiero empezar diciéndoles que yo conocí este dolor, empezando con mi hermano, ahí presente, el cual cumplió 17 años y 3 meses de un presidio muy riguroso, lleno de torturas, de golpizas, de maltratos. Cuando aún era un niño lo llevaron a la cárcel. Y solamente porque quiso hacer uso de la libertad de expresión, porque habló y dijo lo que sentía, y solamente por sus ideas lo llevaron a la cárcel. Y desde ahí, desde esa prisión donde encerraron a mi hermano, donde le quitaron sus mejores años de vida, empecé a conocer a personas dentro de esas cárceles, como muchos de ellos aquí presentes hoy, como José Frandín, como Marisa Lugo, y como muchas personas que hay aquí y que en ese tiempo conocí en las cárceles que igual y de la misma forma los maltrataban. De ahí empecé a dedicar parte de mi vida, o sea, yo creo que he dedicado más de la mitad de mi vida a la lucha por los derechos humanos y sobre todo al presidio político, donde desde muy cerca conocí todo lo que era ese rigor y ese sufrimiento. Saber cómo habían personas en las cárceles sufriendo por una causa totalmente injusta, cuando todas esas personas debían haber estado reconocidas en su país porque estaban luchando por la libertad, no estaban luchando por hacer el daño. Y sin embargo, estaban sufriendo detrás de las cárceles. Y eso, lo más triste es que todavía persiste. Y que todavía hay personas que están yendo a las cárceles, hombres y mujeres, solamente por defender o hacer uso de la libertad, por querer llevar libertad a su pueblo, por querer llevar bienestar a su pueblo, por luchar por ser. Sin embargo, lejos de reconocérsele, pues los están llevando a la prisión. Quiero presentar el caso de todos los presos políticos, pero hoy en especial quisiera mencionar a un hombre de pueblo, a un hombre sencillo, que recién acaba de salir de la cárcel, pero que esta persona pasó 3 años de su vida encarcelado solamente por el único delito de alertar a su pueblo hace 3 años atrás de la farsa electoral, que finalmente pues se concretó. Este hombre, Misael Díaz Paseiro, desde Placeta, Cuba. Este hombre que les digo, un hombre sencillo, un hombre de pueblo, un hombre que goza de la amistad de su pueblo, se convirtió en ese momento en una amenaza para ese régimen, porque estaba llevando un mensaje real y ese mensaje pues estaba siendo absorbido por ese pueblo. Así que quisiera que vieran el video. Misael recién acaba de salir de libertad.
Me llamo Misael Díaz Paseiro, el prisionero político plantado y de conciencia, líder del Comando Cívico de Acción y Propaganda, comandante César Páez, en la ciudad de Placeta, Villa Clara. El 22 de noviembre del año 2017 fui llevado a prisión por órdenes de la policía política secreta por mi activa participación en contra de la falsa campaña electoral que la dictadura llevaba a cabo en aquel entonces. La dictadura me consideraba peligroso por mis ideales, por tratar de que mi pueblo no formara parte de semejante comedia política, que solo buscaba la continuidad del régimen a través del títere de turno Miguel Díaz-Canel. Fui condenado a 3 años y 6 meses de injusto encierro, de privación de libertad. Desde mi ingreso a prisión fui víctima de innumerables torturas, físicas y psicológicas, como también de brutales golpizas, con los sofisticados métodos silenciosos que emplea el régimen para doblegar a todo aquel que se lo ponga a su absurda política caducada. Por ejemplo, en reiteradas ocasiones me propiciaban golpizas y luego me llevaban a celdas de aislamiento, donde no tenía contacto visual con los demás reos. Allí me negaban agua potable por varios días, entre 48 y 72 horas. Luego de este término, venía la seguridad del Estado, policía política, con las intenciones de amedrentarme, con amenazas de muerte, y me decían que si desistía de mi lucha, cesaba con los ensañamientos o podría sufrir una justificada muerte de envenenamiento o de ataque al corazón. Por lo que tuve que recurrir algunas ocasiones a la huelga de hambre para reclamar mis derechos. Por ser un preso político plantado y por negarme a acogerme al mal llamado plan reeducativo que se aplica en las cárceles del régimen, la represión en mi contra era mucho mayor. Se me negaba asistencia médica, luego de estar golpeado, se me negó asistencia religiosa y se me negaba el contacto con mi familia, y tuve largos periodos incomunicados. Toda esta escalada represiva era constante, pero gracias a Dios nunca me pudieron doblegar. Mi familia, conjuntamente con lo que me sucedía en prisión, tuvieron que soportar golpizas, acoso y represiones. Mi vivienda fue varias veces asaltada, saqueada y vandalizada por delincuentes al servicio del régimen. Mis hijos pequeños, mi anciana madre, mi esposa, tuvieron que soportar también la hazaña enfermiza del régimen comunista. Fui puesto en libertad el día 19 de mayo del año actual, 2021, luego de haber cumplido la totalidad de mi condena. Pero reitero que mi lucha no se detiene, nunca ni aún estando en prisión. Jamás he llegado a pensar en abandonar mis ideales. Por todos estos crímenes, denuncio a la dictadura castrista, no solo por mí, sino por todos los que como yo han sufrido y los que aún sufren dentro de las mazmorras del régimen, por los maquiavélicos actos en contra de mi familia y por los más de 60 años que llevan sufriendo mi empobrecido pueblo. Patria y vida, vamos todos hacia un paro nacional.
Escuchamos a continuación el testimonio de la periodista Yelet Fragela, de ADN Cuba.
Ante las crecientes muestras de oposición política, de activismo independiente y descontento social en la isla, el régimen cubano arrecia su represión cada día más sobre la sociedad civil, sobre el arte y sobre la prensa independiente. Desde el 30 de abril, un grupo de jóvenes cubanos fueron privados violentamente de su libertad en la calle Obispo de La Habana Vieja, simplemente por participar en una manifestación pacífica para solicitar acceso a la casa del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, declarado por Amnistía Internacional como preso de conciencia, y quien se encontraba en ese momento en huelga de hambre y sed y sometido a un estricto cerco policial que impedía que cualquier amigo o familiar se acercara a verlo. Por su participación en esta protesta pacífica el 30 de abril, continúan encarcelados hoy varios activistas cubanos, entre ellos Taismailén Franco Benítez en la cárcel de mujeres del Guatao, Inti Soto Romero en la prisión de Guanajay, Luis Ángel Cus en el combinado del sur en Matanzas, Yusán Cancio Vera y también nuestro reportero Esteban Rodríguez. El periodismo es ante todo el compromiso con la democracia y el sistema de valores que lo sustentan. Y no me cabe la menor duda que en eso radica el principio del trabajo que realiza Esteban Rodríguez con nosotros, el principio del trabajo de todos los periodistas independientes en Cuba que arriesgan su libertad día a día. El derecho a la información es un derecho natural, es un derecho personal, pero es un derecho que incide directamente en el perfeccionamiento de las sociedades.
Pero en Cuba, en un régimen totalitario como el cubano, el periodismo se ha convertido en un acto de desobediencia civil y se ha convertido en una actividad criminalizada. Este proceso de criminalización también ocurre en el arte, y específicamente con el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva más de 5 años enfrentándose al régimen cubano por defender la libertad de crear y los derechos del pueblo cubano. Por su activismo en favor de las libertades, Otero Alcántara ha soportado sobre sí el peso de un Estado totalitario que busca silenciar sus ideas, eliminar su obra y acabar con su popularidad. El 2020 ha sido especialmente represivo contra él. Detenciones arbitrarias, destrucción y robo de sus obras, huelga y el secuestro policial en un hospital en contra de su voluntad, un crimen sin duda de lesa humanidad. El escenario se recrudeció el 5 de abril cuando fue arrestado intentando realizar una fiesta de cumpleaños para los niños en su barrio de San Isidro, donde él vive. Y voy a repetir esto, es una fiesta de cumpleaños, porque la sociedad civil en Cuba, esa que el régimen cubano llama mercenaria, no lucha con armas. Las armas las tiene el régimen cubano. La sociedad civil, los activistas, los luchadores de derechos humanos, luchan con sus ideas.
Orlando Fundora, activista angoleño presente en la sesión conjunta, hizo un recorrido por la historia de la injerencia militar del régimen comunista cubano, apoyando al dictador marxista angoleño de la época, Antonio Agostinho Neto, y las atrocidades cometidas contra miles de ciudadanos de Angola por las fuerzas del régimen comunista cubano. A continuación, escuchamos un extracto de su impactante testimonio.
Neto y Cotiño había decidido ir secretamente a Cuba para hablar con los hermanos marxistas Fidel y Raúl Castro para que enviara a Angola tropas que apoyaran el Movimiento Popular de Liberación de Angola en PLA de Neto para tomar el control del gobierno angoleño. Los Castros estuvieron de acuerdo y luego enviaron para Angola miles de soldados ese mismo año, estamos hablando del año de 1975. Inmediatamente que llegaron a Angola, las tropas cubanas comenzaron sus operaciones militares en la ciudad de Kifangondo, a norte de Luanda, la capital de Angola. Ahí atacaron el Frente Nacional de Liberación de Angola, y dejando un número indeterminado de muertos y llevándose a presos a varios asesores del Frente de Roberto, entre ellos 3 británicos, 3 irlandeses, que capturaron a 11 de noviembre de 75. Los asesores fueron juzgados, encarcelados por el entonces dictador, el primer dictador de Angola, Antonio Agostinho Neto. Seguidamente, Neto y Fidel Castro decidieron masacrar sin piedad alguna a los manifestantes y trajeron camiones cargados de soldados con tanques blindados BTR que comenzaron a disparar y a masacrar a decenas de miles de angolanos inocentes y retomaron la radio nacional de Angola, la capital angolana Luanda, masacraron a todos los que estaban ahí y luego fueron a la cárcel y acabaron también con todos los que estaban presos por oponerse a Neto. Seguidamente, tropas cubanas y tropas fieles a Neto iniciaron una cercaría humana que comenzó por los intelectuales que se oponían a Neto, desde la enseñanza elemental hasta la enseñanza superior, y siguió con los angoleños a todos los niveles. El que no apoyaba el marxismo de Neto, Elisario Vieira López, otro opositor a Neto, estaba en un hospital en la provincia de Moxico, y ahí fueron a matarlo, no solo a él, sino que asesinaron a todos los que estaban ahí en el hospital. Las cifras de personas asesinadas en la masacre que duró varios días oscilan entre 30.000 muertos, que la Amnistía Internacional dice, pero se sabe que hasta 100.000 o muchos más angoleños bien informados se calculan más de 100.000. En muchos casos, las personas fueron sepultadas aún con vida en fosas comunes dispersas por Angola, por toda Angola, mejor dicho. Y lo que ha sido el peor masacre en la historia de Angola y una de las peores de la era moderna.
Hasta aquí nuestro Alternativa de hoy. En nombre del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, habitual conductor de este espacio, se despide Donatella Ungreda.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad, que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue
Una pausa para la meditación.